en el libro de Proverbios capítulo 11 y hoy empieza el nuevo ciclo del curso introductorio a nuestro ministerio de discipulado bíblico. Y yo le recomiendo a todos, si no ha llevado este curso, se llama Calcula los Gastos. Porque cuando Cristo nos llamó para ser discípulos, los llamó a pensarlo bien y dijo la parábola de la torre, que ninguno edifica una torre, sino primero calcula los gastos para ver si lo puede terminar, a no ser que lo deja medias y se burlan. Si él quiere que tome decisiones no emocionales solamente, sino decisiones inteligentes, bien pensadas, y determinadas de voluntad para seguir, y que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Discipulado bíblico es una experiencia de vida que ojalá que nadie tuviera que perder, porque añade algo. Dios mismo lo usa. Y a veces uno piensa que es solamente un curso, estudio, tiempo, y se pierde usted completamente. Lo que es Cristo trabajando en uno y llevándole, pero solamente si uno toma la decisión para seguirle. Uno toma la decisión. Algunos de ustedes que empezaron y dejaron necesitan levantarse y de nuevo andar con el Señor en discipulado bíblico y ver las bendiciones de la vida y también la capacidad de honrar al Señor. Así que hoy, durante y de aquí en adelante, hasta que termine el ciclo, durante el momento de la predicación, hermano Mario va a estar dando este curso introductorio al ministerio de discipulado bíblico. Si hay alguien más, aunque no se haya inscrito todavía, pero quiere, puede ir en este momento, levantarse e ir con el hermano Mario y los que van a llevar el curso que presenta el ministerio de discipulado bíblico. Los demás, estamos en el libro de Proverbios capítulo 11. Mencioné la semana pasada, y sé que la semana pasada desvié de lo que es la predicación normal para enseñarles algo útil en la familia, que es de leer los proverbios, hacer listas de cada virtud, cada cualidad y las consecuencias, y luego juntar las mismas virtudes en una lista y al final juntarlo de manera que tiene la virtud y todas las consecuencias o bendiciones que va de acuerdo a eso. Si hacen ustedes con sus hijos, será uno de los mejores devocionales que pueden hacer en la casa. Puede ser que lleve un buen tiempo, pero la verdad sería muy útil. Ahora vamos a continuar, y como vuelvo a decir, el capítulo 10 al como 25 de Proverbios es Proverbios, es versículo por versículo un pensar, y la realidad no es como predicar una historia o una doctrina, porque tiene uno que ir versículo por versículo cada pensamiento. También va a requerir de parte de ustedes que escuchen atentamente. Evita, el diablo a veces trata de intervenir en la predicación y dar sueño o hasta el pensamiento maligno de que esto es aburrido o esto no me interesa o ojalá que el tiempo pase. Mis hermanos, no vaya a deshonrar la palabra de Dios con algún pensamiento así. Eso no viene de la luz, eso viene de las tinieblas, pero si viene, a veces uno tiene que rechazar y decir, quítate de mí, Satanás, igual como Cristo lo rechazó. Así que vamos a ir a versículo por versículo. Ahora le quiero decir esto, yo no voy a tocar el tema de cada versículo. Muchos de los versículos se explican, y yo cuando lo veo, veo que es muy claro, no es necesario decir mucho. En los proverbios, mayormente tenemos una explicación y exposición de los dos caminos de la vida. Y he dicho eso mucho, que la vida no es tan complicada que a veces lo pensamos. La realidad, hay solo dos maneras de vivir. Vivir en obediencia a Dios, honrándole, Él caminando en su camino, o vivir en desobediencia en nuestro propio camino. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si es guiado por el mundo, por el diablo, la carne, los compañeros o por otros? A fin de cuentas, lo que uno decide para hacer, no en obediencia a Dios, sino a la manera de uno. Entonces, muchos de los proverbios sencillamente dan detalles de los dos caminos. En algunos versículos le voy a sencillamente decir, otra vez, los dos caminos. Lo que pasa, el final, las consecuencias, y esto vamos a encontrar. Pero de vez en cuando hay algo que en particular como pastor deseo exponer un poquito más ampliamente. He escogido algunos versículos para eso. El número uno es, como le digo, es algo que muestra los dos caminos. Y en este caso, aplicado la honradez en los tratos que tenemos. Aquí dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y los que practican deshonestidad en los tratos con los hombres, de una manera u otra, la pesa cabal o el peso falso sencillamente son simbólicos de tratos de negocios, y los que son honestos, honrados en los tratos, entonces ellos recibirán la bendición de Dios porque le agrada a Dios, y los que practican lo que es común en el mundo de la corrupción y la deshonestidad en los tratos, deben saber que están haciendo algo que es una abominación de Dios, y eso traerá consecuencias que no vale la pena. Seamos honestos. Número dos, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y eso es un tema a través de toda la Biblia, en los proverbios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Cristo en sus palabras, el que exalta será humillado, el que se humille será exaltado. Dijo, si uno quiere ser más grande de todos, sea siervo de todos. Los que quieran hacerse grande, a fin de cuentas, él dice, viene la deshonra. Los que se humillan, y la humildad significa el sujetarse a Dios. Esa es la humildad. Mi voluntad ya no es lo que reina. Dios reina. Eso es lo que es la humildad. Así que en todo lo busca honrarle a él. Cuando yo tengo una decisión, no hago una decisión solamente a mi parecer, a mi sentir o de otro. Yo siempre en una decisión pienso, bueno, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué sería tomado como sabio de parte de Dios? Cuando yo no voy a juzgar a nadie porque sé que eso Dios reserva a él. Yo voy a tener así mucha preocupación en mi vida de no ponerme de juez porque sé que estoy usurpando el lugar de Dios, y no puede más soberbia del que uno se pone a juzgar, a criticar a su hermano. Puede orar por él, puede ir, si ha caído en una falta, y hablarle con humildad para restaurarle, puede hacer todo lo que Dios manda, pero no debe tomar el lugar de Dios como juez. Y eso es muy común humanamente, que debemos evitar por completo. Cuando tengo sentimientos como resentimiento, no sigo mi sentimiento. Puede ser que mi sentimiento, no quiero perdonar al que me causó la ofensa, y Dios dice, perdona, igual como yo te he perdonado a costo de Cristo, tú perdona en tu corazón a tu prójimo, a tu hermano. Y entonces la humildad es que yo, hasta contra mis sentimientos y razones, acepto sujetarme a lo que Dios dice. La humildad será honrada, la soberbia traerá caída y deshonra. Y número tres, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y otra vez, esta es los dos caminos, usando las dos cualidades, integridad y perversidad. Ahora, integridad, esa es una de las palabras que sería bueno que usted estudiara. Integridad es una palabra muy amplia. Primero iría a estudiarlo en una concordancia que tiene definiciones de las palabras en el idioma original. Dios no dijo la palabra integridad, dijo una palabra hebrea que fue traducido a nuestra palabra integridad. Y para saber todo lo que Dios quiere decir, es bueno estudiar. Estudia la palabra integridad en un diccionario, mayormente los más antiguos. Al ir en tiempos más modernos, se va quitando en verdad toda virtud de las palabras, porque el hombre se va desviando más y más en estos días del camino de Dios. Diccionarios muy antiguos normalmente tienen más amplitud en definiciones más correctas. Y luego busca también cuál es la palabra en el idioma original. Encontrará que esa palabra integridad es una palabra muy amplia. Se define como estar completo, completo en toda virtud. Y mayormente verá que se tiene que ver con su relación con otros. No es solamente su andar de vida, sino su andar delante de los demás. La integridad. Job, el que más usó la palabra en el Antiguo Testamento, Job, hablando de su integridad. Y Job tenía integridad, le faltaba todavía un poco más que Dios quería darle, la humildad. Pero nunca sacrificó su integridad a pesar de todo su sufrimiento. Es algo que conservamos como el tesoro que da el mismo valor de nuestra vida. Número 4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Ahora él está, hay que discernir, Dios está hablando, y cuando Dios dice en el día de la ira, él está hablando de cosas de Dios, bajo el poder de Dios y hasta en la eternidad. Hay cosas que las riquezas no pueden comprar, hay cosas que las riquezas no pueden hacer. Algunas personas se glorían en las riquezas, algunos en negocios lícitos y algunos en negocios ilícitos. Creen que al final lo que es para lograr en la vida es riqueza, porque riqueza le da comodidad, riqueza le da poder, a veces hasta de vida y muerte para con otros. Pero a fin de cuentas se encontrará delante de Dios y sus riquezas valdrán menos que polvo. No tendrá ninguna defensa, ningún valor, nada que venga en el día de la ira. Y por eso Cristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su propia alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Las riquezas no libran de la ira de Dios. Número 5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Y otra vez los dos caminos. Aquí hablando de que un camino será derecho, enderezado por andar el camino de justicia de Dios. El camino del impío causará tropiezos, caídas. Número 6 dice, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Aquí entonces está hablando de una vida de ser libre, o una vida cautiva, una vida atrapada. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si anda en el camino de justicia, si anda en ese camino que Dios entonces le enseña y estudia y presta atención y luego practica lo que aprende, entonces él dice que su vida será una vida de libertad. Y el mundo entonces será atrapado. Ahora el diablo le distorsiona la mente. Hay gente que es esclava del pecado, hay gente que es esclava de sus rencores, de su avaricia, es esclavo de su lascivia y concupiscencia, es esclavo de su orgullo o resentimiento, y la persona se cree libre porque no se sujeta a Dios. Y pobrecito que anda encadenado con tantas cadenas en la vida y se cree libre. Esa es la trampa que le atrapa más grande, toda la ignorancia en verdad de su propia vida, mientras que la persona que anda en el camino de Dios es libre, no está mirando atrás a ver quién le descubrió de su pecado, no está teniendo que luchar con su cuerpo por adicciones de vicios o en su mente también con adicciones y vicios psicológicos. No, esa persona puede vivir la vida con el descanso en Dios, la paz y la libertad, y también el poder hasta de resistir al diablo y experimentar cómo el diablo huye de uno. Así que otra vez, libre o atrapado, depende de si es justo o impío, en qué camino escoge andar. Versículo 7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Una vez más, si se dieron cuenta que es una excepción a la forma normal de los proverbios, normalmente es un contraste. Aquí es un refuerzo. Le dice un concepto y luego lo refuerza todavía. Así que se dan cuenta, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Solamente es decir una sola cosa: los malos perderán todo. Los malos en el día cuando mueren, toda esa esperanza que tenían de más riqueza, de más fama, de más placer, de más de algo, ¿y qué tienen? Nada, ninguna cosa. No tienen ni siquiera esperanza. Todo perece, eternamente perdidos, sin ningún remedio, porque despreciaron a Dios y el don que Dios da para salvación por medio de la fe en Jesucristo. Número 8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Ahora, otra vez muy semejante al versículo 6, hablando de ser librado o atrapado, aquí está hablando de ser libre de tribulación. Dios protege a su hijo de tribulaciones en los casos que Dios está mirando, y Dios entonces coge. Yo sé que hay algunas tribulaciones que Dios permite, como de Job. Eso es únicamente cuando Dios tiene que sacar algo mejor de nosotros. Dios no nos pone en tribulaciones a no ser que algo puede pasar para nuestro bien y para su gloria. Así que hay momentos, pero en lo general, hablando de lo general de la vida, ¿cuáles son las consecuencias de mi vida? Dios me guarda de las tribulaciones como consecuencias. Pero cuando yo soy librado, el impío entra y él recibe así la consecuencia de ser atrapado, de caer y de perder. El versículo 9, si quisiera tomar un poco más tiempo, dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces está hablando de la palabra hablada, la boca, y está hablando de la persona que es hipócrita. Una vez más, tenemos que estudiar qué significa la palabra hipócrita, porque dice que esto daña. Entonces nosotros vemos, hay algo que daña, no queremos esto. Viene una plaga de dengue, eso daña. ¿Qué podemos hacer para evitar el dengue? ¿No? Viene alguna tormenta, diluvio, algo, y puede dañar. ¿Qué podemos hacer para evitar? Siempre cuando sabemos que algo daña, pensamos cómo podemos evitar el daño. Aquí entonces sabemos que la boca del hipócrita daña. ¿Cómo podemos ser librados de eso? Primero hay que entender qué cosa es hipócrita. Cristo habló mucho de los hipócritas, y mayormente los hipócritas fueron los fariseos, porque los fariseos eran los religiosos que se alaban a sí mismos de ser justos y rectos, fieles a Dios, maestros del mundo, ejemplos para otros, y fueron los principales perseguidores de Cristo y después de sus seguidores. Hipócritas. Él entonces dijo a la gente de lo que ellos enseñan, de que lo que es de la palabra, de la ley, obedecen, porque viene de Dios, pero no hagan según lo que hacen los hipócritas, los fariseos, porque ellos hablan y no lo hacen. Eso nos da una idea de lo que es el ser hipócrita: es decir algo, pero con motivos malos escondidos. Cuando ellos hablaban de justicia, no era porque eran humildes, no era porque ellos querían glorificar a Dios y negarse y sacrificarse por Dios. No querían ellos estar dispuestos como Abraham hasta ofrecer lo más precioso de su vida. No, ellos hablaban justicia y oraban y se alababan porque ellos querían la gloria de los hombres y querían el control, el poder y en algunos casos el dinero. Siempre había una motivación escondida, secreto de estos hipócritas, que ellos tenían intereses que no reflejaban lo que decían ser abiertamente. Esa es la hipocresía, es asimilar una apariencia falsa de piedad con el propósito de ganar algún interés. Entonces uno aparenta algo, pero dentro del corazón es otro. Esa es la hipocresía. Y ahora necesitamos distinguir eso. Yo escuchaba personas aquí en Tuxtla que decían: no, si yo le perdono a mi hermano, soy hipócrita porque no lo siento. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? No, hay cosa más tonta que yo he escuchado en toda mi vida. Y perdón que le diga a usted si lo dijo, que le llamo. No le llamo a usted tonto. Estoy diciendo que lo que dijo es la cosa más tonta que jamás dijo, porque eso es lejísimo de la verdad. La vida sí es una vida de disciplinarnos en contra de nuestros sentimientos. Toda la justicia, todo el camino de Dios es negarme a mí mismo. Y si yo estoy sintiendo mal contra mi hermano, pero mi espíritu me reprende que debo perdonar, aunque yo tengo esos sentimientos de resentimiento, yo me niego a mí mismo para humillarme y seguir al Señor. Eso no es hipocresía. Eso es precisamente de qué se trata la espiritualidad. Sé que el diablo no sé cómo distorsiona las cosas tanto que alguien hasta piensa que lo más importante de la vida es hipocresía. Eso no es lo que es ser hipócrita. Muchas veces, frecuentemente y quizás de diario, tenemos que ir en contra de nuestros propios sentimientos o nuestras propias conclusiones o pensamientos. Eso es lo que Cristo nos llamó a hacer: negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Así que no vamos a distorsionar esta palabra hipócrita o hipocresía. No está hablando de la disciplina que debe tener cada persona en contra de las cosas naturales de la carne. No, la hipocresía es a propósito. Es una persona que aparenta algo. Ahora, a veces ellos no lo piensan. Esto es curioso, pero a veces un hipócrita se mienta primero a sí mismo. Y al mentirse a sí mismo se convence que él es tan bueno, tan recto, tan justo, que todo lo que él dice tiene la razón. Ahora entonces él puede mentir al mundo y creer que está diciendo la verdad, porque primeramente se mintió a sí mismo y se convenció a sí mismo de una mentira. Eso es lo que a veces hace muy difícil tratarse con gente hipócrita, porque ellos primero están creyendo su propia mentira, que ellos son los que en verdad tienen la razón. Pueden ser la persona más arrogante, todo ve su orgullo, que ellos solamente piensan en sí mismos, solamente piensan para su propio bien, y sin embargo, cualquier cosa que le pasa, miran a los demás y dicen: qué orgulloso, ¿por qué no se sujeta? ¿Por qué no se humilla? Y es la misma persona que lo dice, que es el arrogante, hipócrita, que creó su propia mentira. Entonces es difícil para nosotros tratar con eso. ¿Qué nos dijo Cristo? Primero dijo que debemos cuidarnos a nosotros mismos de la hipocresía, la llama la levadura de los fariseos. Porque un poco de eso, cuando empezamos a pensar alto de nosotros mismos, empezamos a elevarnos, nosotros ya nos sentimos capaces de juzgar a nuestro hermano, de criticar a nuestro hermano, porque somos tan inteligentes y tan buenos para discernir bien y mal, y no estamos viendo que la levadura ya está empezando a difundirse por la masa. Y tenemos primero nosotros mismos. Si Cristo lo dijo a los mismos apóstoles, pues mucho más también a nosotros aquí en esta iglesia. Vamos a recordar que un poco de levadura leuda toda la masa. Y estas enseñanzas y estas cualidades de hipocresía que se veían en los fariseos, es algo humano que puede entrar en nuestra iglesia también. Y tenemos que discernirlo, saberlo y evitarlo como una de las trampas del diablo. Y por otro lado, tenemos que también tener los ojos abiertos y saber que no todo lo que la gente dice es lo que en verdad lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden realizar. Hay personas que predican en este mundo y sus intereses no son que la gente se humilla delante de Dios. Algunos en este día que están predicando que el amor de Dios significa que debe ser perverso en actos de perversión, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero debe aceptar eso porque ese es el amor de Dios. Imagínense, predicando en alguna iglesia, algunas denominaciones grandes, conocidos, y predicando algo que es diametralmente opuesto a la palabra de Dios, iba yo a decir diabólicamente opuesto, y eso también. Pero hay personas que predican a la gente y mucha gente escucha, entonces dicen, sí es cierto, el amor debe ser, y lo que hacen los que no aceptan que los hombres se casen con hombres o las mujeres con mujeres y que viven en esa lo que la Biblia llama abominación, inmoralidad, perversión. No, eso para nosotros es que Dios los ama y ellos se aman, entonces eso es el camino de Dios. Tienen la mente completamente cegada. No entienden nada de lo que es el amor de Dios. No entienden cómo Dios por amor envió a su Hijo para morir por esa perversión, para salvarles. Y que el verdadero amor es que ellos se arrepientan de ese pecado y acepten el que dio su vida por su pecado y tengan una eternidad en el cielo en lugar de perecer en el infierno por el pecado. Y eso no es solamente para ellos que viven en perversión, es para toda gente. Mucha maldad en eso también, aunque algunos que son de otras denominaciones los critican, los condenan, pero ellos viven en todo tipo de juicio y todo tipo de asperez y todo tipo de condena a unos otros, o algunos otros viven en todo tipo de mundanalidad y de otras formas, aunque rechazan una forma, agarran otras formas. Así que tenemos nosotros que tener cuidado con quién escuchamos. Los oímos en la radio, los oímos en el YouTube, los oímos en la televisión, y tenemos que saber la diferencia. Y Cristo dijo algo importante. ¿Cómo vamos? Una cosa de saber la diferencia es que los conoceréis por sus frutos. ¿Qué es lo que sigue atrás? Sigue gente que es humilde, que escudriña la palabra y se sujeta a la palabra de Dios, que forman iglesias, que trabajan y sirven y se niegan y se ofrecen para servir al Señor de buen corazón, que perdonan unos a otros y que siguen creciendo en gracia. ¿Qué es lo que le sigue el ministerio de una persona? Algunas personas que convencen con razonamientos porque la gente no ve que lo que le sigue es conflicto, lo que le sigue es división, contención, deslealtad y toda obra mala. Pero personas en lugar de ver lo que les sigue de fruto, están nada más escuchando sus razonamientos y son distorsionados y a veces a personas inocentes son también corrompidos porque aceptan los razonamientos en lugar de conocer los frutos. Debemos nosotros ser muy, muy cuidadosos en ver cuáles son los frutos, discernir lo que es la hipocresía para que podamos tanto evitarlo en nosotros como no sufrir el daño que vendrá por la palabra de ellos. En versículo 10 dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. ¡Qué tristeza! Pero va a haber mucha gente en este mundo que cuando mueren, nadie va a sentir profundamente adolorido por su muerte. Algunos cuando se mueren, la gente abiertamente por ser socialmente aceptado y dice, ay, qué pena, qué dolor. Pero en verdad adentro están pensando, el mundo hoy es un lugar mejor sin esa persona, sin esa vida perversa que corrompe personas y destruye vidas y hace mal a la juventud o a los niños o a los padres. Y Dios mismo lo dice aquí con toda franqueza, cuando a un justo le va bien, y esto, presta atención a eso, si hay un hermano aquí en la iglesia que recibe un honor de parte de algo por la justicia de su vida, su honestidad, su diligencia, su entrega, su fidelidad, y es honrado o por fama o económicamente, algunas personas son tentados por el diablo con el pecado de la envidia. Y piensa, si supieran, ¿verdad?, cómo es mi hermano, ¿no? Y su primera reacción es tratar de quitar el honor, y eso no es lo que hace uno en el camino de Dios. En el camino de Dios uno está feliz cuando un hermano, una hermana por justicia ha sido recipiente de bien en la vida. Cuando le pasa bendición a un hermano o hermana andando el camino, deberíamos aplaudir, felicitar, abrazar y gozarnos juntamente con ellos. Pero hay alguna maldad en el corazón humano que cuando alguien es exaltado, la primera naturaleza es buscar alguna falla. Porque uno por el orgullo está sintiendo como si fuera menos, en lugar de sencillamente sabiendo qué gozo y gloria tenemos todos en Cristo, nadie en nosotros mismos, todos por Cristo. Y nos gozamos cuando se ve el fruto de ese camino en cualquiera de las personas que así están. Cuando se mueren los impíos, hay algunos que hasta hacen fiesta. Y hay algunos hoy que están hablando. Oh, qué pena es tener que escuchar en las noticias, en los periódicos, en la televisión, el hablar, difamando, tratando de manipular la opinión pública para ciertos intereses. Entonces solamente presentan un lado y todo, nada tiene que ver con información o hechos, todo tiene que ver con manipulación por intereses propios. Y uno que sabe la verdad tiene que, ay, qué pena escuchar, hable. Eso es lo que tenía yo una maestra de primaria que decía, diarrea de la boca, ¿no? Es el hablar que que fastidia. Y la realidad, algunos sí son así, y cuando mueren, no, hasta fiesta se hace. ¡Qué inútil! No vayamos nunca por el camino, tal camino. Seamos nosotros los sensatos, los humildes, los sabios de este mundo para gozar lo que es el fruto y el fin del camino de Dios. En el versículo 11, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Ahora, bendición y boca está hablando de palabras habladas. Y la bendición de los rectos está comparando la bendición que ellos dan a la ciudad. Uno podría tomarlo como cuando ellos son bendecidos. Pero aquí está él hablando principalmente de lo que es el hablar bendición o al hablar necedad. Y la bendición de los rectos para la ciudad engrandece. La palabra de los justos hace bien, levanta, fortalece, hace mejor. Y la palabra, la boca de los impíos, trastorna, perjudica. Y esa es una de las luchas en la vida, una vez más digo, el hablar. Hay hablar que cambiará su vida para bien. Hay algún mensaje, una predicación, hay algún libro escrito, palabra de Dios que está uno leyendo en sus devociones diarios, algo hablado que puede ser de pariente, de amigo, o de maestro, predicador, o hasta nada más el siervo más humilde que dice algo que ilumina uno y esa justicia transforma en algo mejor la misma vida. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que el hablar es nuestra tarea también para bien, pero el hablar del mal, esto aquí únicamente va a trastornar. Y no estoy hablando de que le ofende. Para algunos sí le ofende la palabra mal. Eso no es tanto ser trastornado. Trastornado es cuando uno le cree. Y al creer esa mala palabra y actuar también de acuerdo a la mala palabra, trastorna toda su vida porque ya no es. No está caminando en el camino de bendición, sino en el camino de la carne. El versículo 12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia su prójimo, mas el hombre prudente calla. Aquí entonces otra vez está hablando de palabras, el que menosprecia, el que calla. Menosprecio es en el corazón, pero también es con la boca. Aquí entonces personas que menosprecian su prójimo, ¿qué dice de ellos? No son muy inteligentes, dice Dios. La persona que menosprecia a su prójimo. Mi hermano, no olvida las palabras de Dios en Romanos que dice que nadie piensa más de sí mismo lo que es correcto, lo que es sano, lo que es sabio. No piensa de sí mismo. No deja que su palabra refleja o su vida refleja una altivez de pensar mucho de sí mismo. Cristo también nos dijo de ser como Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir. ¿Cómo lo había dicho? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien por lo de los otros. Dice, no estimando cada uno al otro como superior. Entonces, este es el principio aquí de que está hablando, como al menospreciar a otro, manifiesta esa altivez y dice, la persona no es muy inteligente. Tomen en cuenta eso cuando tiene una crítica. Dice, no va a querer usted que sea ese sonido en el oído. Eso no fue muy inteligente. Esa crítica, ese juicio, ese menosprecio. Sino a veces habla de la necesidad de sencillamente callarse. Y sí, mucha sabiduría hay en callarse. Hay un proverbio que no está en el libro de Proverbios. Yo no sé quién lo inventó. Pero lo escuché cuando yo era alumno en la universidad. Creo que una hermana lo dijo. Dice, es mejor de que le piensen ser, de que la gente piensa que usted es necio, que usted abre la boca y elimina toda la duda. La realidad, de alguna manera lo que está diciendo el Señor aquí, a ver, la sabiduría es callarse, tener ya la boca cerrada. Unas historias más chistosas de nuestra nuera que sabiamente ha criado a nuestros nietos. Ustedes vieron, sobre todo en los más grandes, los chiquitos, todavía falta mucho trabajo, pero aún ellos ya están aprendiendo a cantar al Señor, a citar texto, le falta a madurar en disciplina. Pero qué gozo fue para mi esposo y yo estar platicando con Joab y con Luke, y eso da mucha evidencia. Mi nuera Katy, la realidad, disciplina. Y una vez, entre los dos chiquitos, uno lo pisó, hizo una cosa cruel, al otro lo hirió. Entonces, pues eso ya fue pasado de lo que saben que se permite, y recibió sus nalgadas así, con la varita, y eso le provocó compasión al otro. Dice, no, mamá, no lo hagas. Entonces ella dice, tú lo quieres también. Entonces le di a él también, porque eso no es su lugar. Y le da también, y Joab entra, y Joab también se conmueve. Ay, mamá, y dice, tú también vente aquí, también le da a Joab. Y luego mira a Luke y le dice, Luke, ¿tienes algo que decir? Y Luke dice, cerrada la boca, dice. Tengo la boca cerrada. A veces es muy sabio, ¿no? Eso. Hay tiempo. Y así está diciendo Dios, la boca a veces debe quedar cerrada en lugar de estar expresando ese menosprecio a su prójimo. En el 13 también tenemos esta palabra por primera vez en Proverbios: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Ahora vamos con el mismo hilo de cuándo hablar y cuándo no hablar. Y sería bueno que cada persona, cada familia con sus hijos se sentaran a investigar qué significa la palabra chisme, porque lo que pasa es que muchos quedarán un poco convictos o muy convictos de un pecado muy común, que es el chisme, que es hablar de otros, contar información. Chisme en lo general significa cuando una persona comparte información con alguien que no es ni el problema ni la solución. ¿Está usted compartiendo información de otro con alguien que no es ni parte del problema ni parte de la solución? Y ese es ser chismoso. A mí me da risa cómo hay tantos chismosos, pero tan ofendidos si alguien dice, hermano, ese es chisme, ¿eh? Ese es un pecado como que le ofende profundamente al orgullo el caer en ser chismoso. Y sin embargo, es uno de los pecados demasiado comunes en la sociedad, y aún en la iglesia, el chisme. Y aquí está entonces mencionando por primera vez aquí, y diciendo, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda. Significa que el chismoso es infiel, que el chismoso no está practicando lo que es del Espíritu de Cristo, no está honrando la sabiduría y el Espíritu de Dios. Y tenemos nosotros entonces que tener cuidado de un pecado que tan fácilmente uno justifica, o tan fácil uno excusa, o lo practica, le forma un hábito tal que algunas personas ni se dan cuenta. Y hay un peligro en la iglesia, porque a veces hay ciertos, no quiero llamarlo grupos en un sentir mal, pero hay ciertos, por no saber otra palabra, grupos de personas que o son familiares, o son amigos, o tienen intereses por donde viven, o donde trabajan, o algo. Es común eso, y yo no estoy obviamente en contra de que hay amistades que se forman por comunes intereses, donde se apoyan mutuamente, donde se ayudan, siempre y cuando nunca permitimos que eso hace que hagamos acepción de personas, que una persona fuera del grupo lo menospreciamos, a ellos sí, no lo vamos a servir, no lo vamos a amar igual, eso ya es pecado del grupo. Pero a veces hay personas que forman amistades y forman ciertos círculos en la iglesia por interés en común, pero de buen corazón, es solamente para bien. Y cualquier persona es igualmente aceptado y todos son igualmente apreciados y no hay pecado en eso. Pero hay un peligro en eso. Cuando se forma un círculo dentro de algo más grande, a veces hay una grande tentación de hablar de algún problema en la vida de una persona fuera del grupo. Y ya uno está entonces desobedeciendo con rebelión el mandato de Cristo, que si tiene algo en contra de uno, vaya con esa persona, no con todos los demás. Uno es obligado a ir con esa persona. Si la persona le ofendió o si usted le ofendió a la persona, da igual. Dios le obliga a usted a ir con esa persona humildemente, tratar de ganar su hermano. Gálatas 6 dice que tenemos que ir con mansedumbre para restaurar los que son espirituales, con mansedumbre ir a la persona para restaurarle. Y chisme es una rebelión contra todo el plan de fortaleza, de estímulo para amor y buenas obras, que es el plan de Dios. Chisme no solamente desobedece el plan, hace mal, divide. Así que es algo que sí tenemos que prestar atención y humildemente decir, sí somos tentados. Y sí, probablemente en algún momento otro lo hemos experimentado. Y sí debemos estar pendientes. Ahora, algunos sí lo tomen como pretexto para su orgullo. Y lejos de creerse orgulloso, se cree muy humilde. Y no saben que en verdad están siendo orgullosos. Déjame explicar. Si una persona ve o oye algo directamente, ya sabe de algo que está pasando en la iglesia o en una familia que puede dañar a otros por la ignorancia de lo que está pasando, hay algunas personas que creen, yo no quiero ser chismoso, yo no voy a decir nada. Eso no es chisme. Eso es orgullo. Porque ¿qué en verdad ve Dios? Ve Dios una persona que está diciendo, lo que me interesa es a mí. Yo no quiero sentir pena, no quiero que alguien hable mal de mí, no quiero que involucrarme en algo incómodo, quiero cuidarme a mí. Es la única motivación. Entonces permiten que la iglesia sea dañada, dividida, corrompida, familias heridas o cosas, permiten que haya consecuencias del diablo que se pudiera haber frenado con la atención espiritual bíblica, pero permite todo daño y se siente muy bien porque no es chismoso. Mi amigo y mi hermano, eso no es lo que es ser chismoso. También en el libro Lo Ético, que espero que todos lean, estudien. Eso no es un libro para leer y poner, es un libro de vida, porque se basa en todas nuestras relaciones, cómo tener las mejores relaciones. Escribí eso por amor a esta iglesia. Pero hay el cuarto principio de lo ético, es un profundo sentir, y no tendrá esto si no tiene los otros tres. Pero el máximo es un profundo sentir de proteger los intereses de Dios. Eso precisamente viene de la humildad. Y cuando alguien en verdad ve a alguien y algo, y tiene que ser en serio, tiene que ser bien discernido, no nada más cualquier queja como los niños que me corren a ver, que usted sabe, a veces me corre decir quién le pegó o quién le dijo algo, ¿no? Y si alguien dice algo, al pastor le van a decir, ¿no? Y la realidad, algunos aún de edades mayores a veces son así. Hay cosas que debe uno cubrir con el amor que uno quiere platicar. Pero si hay algo que pudiera, tiene riesgo de causar daño en familias, vidas o hasta en la iglesia, uno debe hablar con las personas indicadas para tratar eso. A veces uno mismo es el indicado. Y a veces es el maestro de la clase o el líder del grupo, del ministerio o el mismo pastor de la iglesia. Eso no es ser chismoso. Eso es en realidad buscar proteger la iglesia de la ignorancia que puede dar libre acceso al del diablo a hacer más daño. Así que tengamos sabiduría en saber. Ser chismoso es solamente cuando estamos platicando sin ninguna intención de bien. No hay ningún fruto de bien. Estamos hablando con gente que ni son parte del problema ni tampoco de la solución. Evitemos a todo costo ese pecado. Número 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora yo, ¿cuántas personas aquí han escuchado que que su servidor o en la iglesia o en persona le he mencionado la necesidad de la multitud de consejeros. Levanta la mano, quiero ver. ¿Cuántos han escuchado su pastor hablar de la multitud de consejeros? Qué bien, pues esa es la verdad, y probablemente otros solamente se le olvidó. Porque algo de la vida que necesitamos, la seguridad de la multitud de consejeros, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Ahora, ustedes que son líderes de ministerio, ustedes que son maestros de grupos bíblicos en la iglesia, de jóvenes o de cualquier obra, y sobre todo cae sobre su servidor como pastor este principio: la necesidad de delante de Dios ganar sabiduría, porque aquí dice que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Y hoy personalmente he visto iglesias trastornadas por líderes que no fueron sabios, o pastores, o diáconos, o maestros. Vemos un ejemplo allá en Tercera de Juan el líder de la iglesia que no sé cómo, pero se escapa a mi mente ahorita. Diótrefes es que quiere tener el primer lugar entre ellos, sí. Que trastornaba esta iglesia, hasta expulsaba a la gente que quería mostrar el Espíritu de Cristo para con los que estaban viajando, predicando o saliendo por una causa del Señor. Y él entonces expulsaba a la gente que ofrecía la hospitalidad de la iglesia para con ellos. Trastornaba la iglesia. Y tenemos nosotros que ser más cuidadosos. Santiago dijo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y todo maestro, todo pastor, todo líder debe sentir una grande carga de ser un líder sabio. El liderazgo no se trata de un nombramiento, una posición. Liderazgo se trata de la cualidad de corazón de siervo de Dios, donde uno gana lo que necesita de sabiduría para guiar a los otros adecuadamente, apropiadamente en el camino de Cristo. Una vez yo dije, y espero que no tomaron mal, porque una vez les dije que mi esposa, a veces ella me ve como doy muchas horas de consejería, como salgo a veces agotado y cargado. Y ella sabe que todo es el camino de Dios, es el camino de Dios. Y dice: ¿por qué no les, nada más le diga que lean la Biblia y que lo obedecen? Y luego me sentí reprendido de corazón, porque sé que pudiera haber dado una mala impresión, y algunos que necesitan la multitud de consejeros podría sentir ya apenado que el pastor dijo que además lea la Biblia y obedece, ¿no? Pues le quiero señalar aquí, dice que hay seguridad en la multitud de consejeros. Ahora, lee su Biblia y obedece. Pero cuando las cosas están en verdad como que no sabe ni cómo o qué, entonces busca consejería. Hay seguridad en la multitud de consejeros. Cuando va a tomar una decisión de las más importantes de la vida, en cuanto a dónde vivir, dónde trabajar, qué vivir la vida, o decisiones grandes, nunca toma esos sin primero, obviamente, filtrarlo por la palabra de Dios, porque no tiene ningún caso buscar ningún consejero si usted está haciendo algo que Dios ya dijo que está en su contra. Lo único que los consejeros podrían hacer es reprenderle a usted por su mala decisión de ir directamente en contra de Dios. Y pues tal vez sería bueno tener consejeros que le reprenden, le jalan la oreja y la exhortan para eso. Pero primero hay que filtrarlo por la palabra de Dios, y luego, después de eso, hay que también buscar consejeros, personas con experiencia, de buena reputación. No busca consejeros que no tienen ni experiencia, solamente son habladores que hablan mucho y no tienen ningún fruto que respalda su consejo. Hay muchos que quieren dar consejo de todo y no hay ningún fruto en su vida que respalda su consejo. Así que tenemos que tener criterio. Todo consejero debe ser una persona que conoce algo del camino de Dios, del Espíritu de Cristo, y le guía a usted a entender más ampliamente todo lo involucrado en la decisión. Pero busca consejeros de experiencia, varios, para pensar lo mejor y tomar decisiones sabias. Es tan importante para nosotros en todo. Yo continuamente en todo estoy yo escudriñando, buscando, preguntando, buscando consejeros. Yo me acuerdo cuando el pastor de la iglesia donde, cuando yo era alumno en la universidad, hablaba de eso y nunca se me olvidó. Yo entendí la sabiduría de eso y lo he buscado toda mi vida. Y ha sido muy provechoso. Lo que Dios dice en verdad es muy, muy sabio. Así que no faltan en la multitud de consejeros que le guían a la sabiduría de Dios. Versículo 15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Yo sé que siempre trato este principio en el mes de mayordomía, pero le recuerdo una vez más, y hay como 6 o 7 diferentes repeticiones de esta exhortación de no ser fiador ni por extraños ni por familiares, amigos. Ahora, ¿qué quiere decir, Señor? No está poniendo un reglamento solo para tener reglamentos. En todas las cosas que dice Dios hay sabiduría y es necesario discernir la sabiduría para saber en qué se aplica el ser fiador y cómo le va a salir mal. ¿Qué quiere decir? Lo que ha pasado a muchos. Muchos de nosotros hasta conocemos casos donde alguien firmó como aval, como fiador, y luego la persona le dejó con toda la deuda y ya la deuda hizo que ya no pudo proveer bien para su propia familia, no pudo lograr lo que Dios había provisto para su familia, para su iglesia, por otro, porque cometió el error delante de Dios de salir aval, fiador, y entonces se cayó en un perjuicio. Es muy común eso, desafortunadamente. Yo hice eso una vez. Personas, inclusive personas que me habían atacado en una iglesia, no eran personas que me habían respaldado, no eran amigos, personas que en verdad se habían puesto enemigos. Pero más adelante, de repente se encuentra en mi casa pidiendo que yo les salve la vida por la casa que van a perder si no paga el pago, pidiendo que yo le dé el dinero. Primero yo pensé que es un poco raro, teniendo tantas personas que podrían pedir y que vengan a una persona que ellos abiertamente mostraron desprecio y enemistad. Y sin embargo, pues a mi mente vino la enseñanza de hacer bien hasta los enemigos, de tratarlos bien, orar por ellos. Pero les dije, no tengo ese dinero. Y en ese momento me vino a la mente algo que verdad fue mal pensado. Que yo tenía una tarjeta con el Banco Santander que me daba un crédito. Nunca lo había usado. Y les dije a ellos, mire, la única cosa que podría hacer es que podría yo sacar el dinero de este banco y ustedes lo pagan. Y sin saberlo, yo estaba haciendo esto. Yo estaba haciendo aval, fiador. Porque la tarjeta estaba a nombre mío, no de ellos. Saqué el dinero, le di el dinero, no pagaron nunca, ni un quinto pagaron. Jamás hasta el día de hoy. No sintieron vergüenza, no sintieron mal, no hablaron. Sencillamente abusaron y yo, después de 3 meses de ver los intereses acumulando, tuve que pagarlo. Afortunadamente eso no fue una pérdida que podía afectar, pero es un ejemplo de lo que hacemos a veces pensando en bien, pero desobedeciendo un principio de Dios. Ahora, esto no significa que si usted ha sido bendecido y el dinero que va a ayudar a alguien en la vida, en verdad no le va a afectar ni su familia, ni su futuro, ni nada. Usted es bendecido con recursos y alguna persona necesita algo que parece legítimo, algo parece necesario. No le está consintiendo, no está siendo necio, pero hay algo, pero requiere que usted sea aval y usted la verdad no va a sufrir ninguna pérdida. Usted en su mente podría pensar, mejor le doy el dinero o voy a probar esta persona, voy a probar su honestidad, voy a darle oportunidad para mostrar ser persona cumplida. Así que, pero si no, si veo que es infiel, incumplido, no me afecta, así que yo podría serlo. Dios no está hablando en contra de eso. ¿Okay? Tenemos nosotros que discernir los propósitos, la sabiduría de Dios. No hace reglamentos solo para tener reglamentos. Hace reglamentos para cumplir lo que Cristo dijo fue toda la ley de los profetas. Amar a Dios de todo corazón, de toda alma y toda fuerza. Y a su prójimo como a sí mismo. Ahora, amar a Dios significa prestar atención a su palabra. Guardar sus mandamientos. Pero no significa guardarlos solamente porque son reglamentos, sino guardarlos para el acto de honrar a Dios y amar al prójimo. Entonces, usan sabiduría en esto, pero tengan cuidado en eso. El versículo 16, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Es interesante que... ¿Qué relación entre la mujer que tiene gracia, la mujer agraciada, la mujer que tiene gracia, y el hombre que fuerte, que tiene sus riquezas? Ahora piensen, porque la manera de meditar, y nosotros tenemos que leer y luego tenemos que meditar. Conocer la palabra es leer. Todos deben hacer eso y todos pueden hacer eso. ¿Okay? Si usted no puede leer, le doy una copia de la Biblia en audio para que usted pueda escucharlo, porque hoy en día no hay ningún pretexto. Todos pueden escuchar la palabra de Dios. Luego es meditar. Meditar es volver a considerar, tratar de captar, tratar de aplicar. Eso es meditar la palabra de Dios. Hermano Bill Gothard del Instituto de Principios Básicos de la Vida decía también es el, hay cuatro y se me olvidó uno, de repente ya lo tenía en mente, pero memorizar, número tres, debía haberlo recordado eso porque hasta escribí un libro sobre por qué tú sí puedes memorizar las escrituras, entonces, y muchos de los mandamientos y cuidado de la familia depende de memorización. Muchas cosas que Dios nos manda hacer en nuestra familia, en la palabra, no se puede hacer si uno no tiene la palabra en su corazón, en su mente. Así que leer, meditar, memorizar y luego hasta armonizar. ¿Cuánta palabra de la Biblia son salmos y cánticos espirituales? El libro más amplio de toda la palabra es la palabra armonizada. Cuando yo escuché eso me puse a poner música al Salmo 1 y al Salmo 23. Creo que en un tiempo, hace tiempo, Cristina enseñó uno de esos, no me acuerdo cuál, al coro y cantaron ese arreglo que había yo escrito de joven, porque yo quería cumplir eso, quería, bueno, voy a leer, voy a memorizar, voy a meditar y hasta voy a armonizar. Y eso es algo que muestra Dios nuestro amor a la palabra. Y como Él dice, los que honran a su palabra, el que medita de día, de noche en su palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Y yo sentí de joven muy inadecuado en mí mismo, pensé, ¿qué soy yo para hacer algo en la vida? Pero pensé, bueno, si ese es el secreto para que Dios bendice, eso sí puede ser. Me puse a leer, a memorizar, a armonizar, a meditar. Y yo sé que mucha bendición que Dios me ha dado no tiene nada que ver con algún mérito propio, alguna capacidad propia. Mucho, yo sé, es su cumplimiento de promesa. Y todos tenemos la promesa, aprovechalo, hermano, hermana. Honra la palabra de Dios y Él traerá honra también a su vida. Aquí entonces está hablando de algo que debemos meditar. La mujer agraciada tiene honra y los fuertes tendrán riquezas. Ahora, los fuertes tendrán riquezas es una declaración. Eso sirve como para base entonces de algo que aplicamos a la mujer y su gracia. Como está diciendo, los hombres fuertes tendrán riquezas. Ellos guardarán lo que tienen con su fuerza. Ellos guardarán lo que tienen como lo apreciado, lo que esforzarse para guardar. Los hombres fuertes tendrán sus riquezas. Así, mujeres, Dios está exhortándole a tomar la gracia en la vida como algo que usted no quiere perder para nada, que va a usar toda su inteligencia, todo su talento, todo su esfuerzo para ser una mujer con gracia. Eso es lo que él está queriendo hacer resaltar, la importancia en la vida de la mujer de la gracia en su manera de hablar, la gracia en su manera de vestirse, la gracia en su manera de hacer tratos unos con otros, la gracia en su respeto, la gracia en hasta el orden de la vida, en su hogar, en su trabajo, en todo. Dios está diciendo, uno de los tesoros, las riquezas de la mujer es la gracia que tenga. Así que pónganse a estudiar eso e intenten, mujeres, a crecer siempre en esta gracia que Dios quiere que se manifiesta en la vida de la mujer. Vamos a inclinar nuestros rostros, dejaremos el estudio hasta ese punto, terminaremos próximo domingo, pero vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y yo sé que es difícil para mí aplicar este mensaje porque ha sido 16 versículos, 16 diferentes temas. Algunos semejantes, todos únicos, importantes. Pero mi hermano, una vez más, lo que le estoy predicando en esta palabra es lo que dije, que hay solo dos caminos. Y estas cosas como que iluminan, son focos en su mente, son focos en su entendimiento para iluminar si usted anda en el camino de Dios o el camino del yo, el camino de la propia voluntad o del mundo. Y mientras que oye esas cosas, Dios le está tocando su corazón. Y qué bien que puede usted estar aquí a escuchar proverbios, principios que pueden iluminar su mente en cuanto a cómo andar más completamente, más íntegramente, ampliamente en el camino de Dios y gozar el fruto de ese camino. Y cómo evitar la ignorancia que a veces hace que uno tome pasos en el camino del yo. Y solamente le quiero decir, mi hermano, tenga su corazón humilde, abierto a Dios. Y lo que le ha tocado el corazón en esta noche, dale su voluntad. Abre su corazón a Cristo. Dile, Señor, quiero seguir el camino tuyo. Quiero andar con esa sabiduría, ese bien, esa justicia de tu camino en todos estos aspectos. Y ore usted en su corazón y determina que esto va a ser parte de su crecimiento y que en los días adelante va a estar observando si está practicando las cosas que Dios nos enseña en los proverbios. Y mientras que están pensando en eso, mencioné en algunos momentos el hecho de que vendrá el día de la ira, el día cuando después de la muerte la ira de Dios se manifiesta sobre todo lo que es el pecado. Y Dios condenará lo que es el pecado, y si usted está en sus pecados, perecerá. Pero sabe que Dios le amó, y tanto que pagó en la cruz ya sus pecados para que usted no sea condenado. Cristo llevó esa condenación en la cruz para que usted no sea condenado. Y desea darle salvación, desea darle perdón. Pero la única manera de poder darle ese perdón es que se aplica esa sangre de Cristo a su vida, y se aplica por fe. Se aplica cuando usted crea con arrepentimiento sincero. Fe de Dios es arrepentimiento. Es un cambio de mente donde usted se acude a Cristo y confía en Él y lo acepta como su Salvador. Lo recibe como fe, creyendo en Él como su propio Salvador, su propio Señor. Y a los que crean así con ese corazón contrito, Dios le da a su Hijo y el perdón de todo pecado y la salvación eterna en Él. Y puede ser que haya alguna persona en esta noche que todavía necesita tomar esa decisión, abrir su corazón para la salvación. Yo quisiera darle esa oportunidad y ayudarle personalmente, si usted pudiera señalármelo honestamente, con confianza, humildemente, decir: Pastor, yo sí reconozco que he desobedecido a Dios, reconozco que Cristo murió por mis pecados, y yo estoy dispuesto hoy a abrir mi corazón a Cristo, recibirle como mi Salvador y mi Señor. ¿Puede usted levantar la mano? Si puede decir eso humildemente, con toda sinceridad, levanta la mano. Pastor, yo sí deseo recibir a Cristo como mi Salvador. Ustedes que están escuchando en Facebook, ustedes que están escuchando en la radio, le invito a ustedes también a abrir su corazón en este momento, clamar al Señor y recibir a Cristo como Salvador. Él está tocando la puerta de su corazón en este momento, esperando que usted oye, que haga caso y que se arrepiente humildemente y que le acepta por fe como su Salvador, y para que tenga la vida eterna y la paz y la seguridad en Dios. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra, que nos limpia, nos moldea, ilumina nuestros caminos, nos enseña más de ti, Padre. Te pedimos que nos des sabiduría a través de este libro de sabiduría de los Proverbios, y que nuestras vidas sean mejores, nuestras familias y nuestra iglesia, con esa sabiduría, para que tú seas glorificado como el autor de todo el bien, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para adorar al Señor ahora con nuestros diezmos, ofrendas. Haciendo caso siempre a todo lo que sabemos que habla de esto. La prueba de amor, la prueba de fe. La manera que Dios nos dice que ama al dador alegre. Así que vamos a preparar los corazones y dar así con esa fe y con esa obediencia y amor. Hermano Guillermo, guíenos en oración.
Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias.